Radio Cuyum.
Hola, soy Ela.
Hola, yo soy Wada.
Y esto es
Transplaining.
Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están?
Hola, querida audiencia, ¿cómo andan?
Hoy les vamos a hablar de un concepto que es un poquito nuevo, tanto para nosotras como en general en el mundo, pero se van a dar cuenta que no es tan nuevo, que no un poco lo hemos estado conversando.
No es nuevo, pero sí es un poco complejo, así que vamos a prestar atención, por favor, se sientan. Ponen los auriculares, se toman el mate y vamos.
¿Trajeron la medida de la cintura?
Es importante, si no.
Esto con el centímetro al lado.
Porque si no, no es para vos este programa.
Bueno, empezamos de verdad. Vamos a hablar de un concepto que se llama
tokenismo.
Tokenismo.
Con K, de cuca.
Bueno, que viene de la palabra token, que significa un símbolo, ¿sí? Como, por ejemplo, en estas series donde hay magia y qué sé yo, por ejemplo, los tokens son amuletos que tienen poder. Si no, por ejemplo, en el casino, las cosas se manejan por token. Viste que la gente no juega de los valores en pesos, sino los juegan en una moneda que vale un 0,25 de... Eso se llama un token. Es como un objetito que tiene un valor simbólico. En el caso del casino es monetario. En el caso de la magia tiene que ver con poderes, simbolismos, cuestiones. Pero ¿qué pasa con la cultura en general y con esta concepción más sociológica, si se quiere, de este concepto?
Acá tengo la definición, como es costumbre, sobre qué es el token, de Wikipedia. Dice, el tokenismo, también llamado florerismo, inclusión, concesión o participación simbólica, es un término que hace referencia a la práctica de efectuar pequeñas concesiones superficiales hacia un colectivo discriminado, con una influencia de estas escasa o nula en la modificación del status quo. Bueno, Wikipedia, te pusiste las pilas. Tiramos el centímetro, tiramos los vellos por la borda.
Llegamos.
Al fin.
Bueno, ¿esto qué quiere decir, Walt?
Esto quiere decir que es una forma de falsa inclusión, una ilusión de incorporar gente de colectivos discriminados para, como de alguna forma, lavar la cara de que se está modificando algo, pero en realidad lo estructural, lo profundo, lo que rige, digamos, esas dinámicas, no se modifica nada.
Es como si de repente, por ejemplo, tuviéramos una reina de la vendimia trans.
Claro. Sin cambiar nada. Eso es...
Una reina de la vendimia en silla de ruedas. Rampa no le van a poner, te aviso.
O, sin ir más lejos, es un evento en el Día de la Mujer organizado por el mismo Estado que no tiene fondos y sigue perpetuando la violencia hacia las mismas mujeres.
Compra bombones, compra flores, pero el presupuesto...
Te pone globo violeta.
Pero el presupuesto para violencia de género son 12 pesos por mujer.
12 pesos. Exactamente.
No podés ni irte de tu propia casa en la que te están golpeando.
Ni siquiera para el bondi. Bueno, eso es más o menos el tema. Nosotras creo que, bueno, con la Ela venimos charlando hace años de este tema. Así que, por ahí, ejemplos que han habido mucho en estos años de modificaciones, de leyes. Por ahí hacer esas pequeñas aclaraciones.
Totalmente. A mí me parece que siempre igual lo llevamos a una cuestión por ahí más mediática, pero porque creemos que es un campo, un lugar en el que todas manejamos más o menos el mismo conocimiento, Y por ejemplo, hablando de eso, hablamos de la primera travesti en la televisión argentina nacional, Cris Miró. No hay mucho más para decir. Actriz, vedette, súper cosificada, ninguneada, pero siempre estuvo y estuvo ahí poniéndole el pecho a las balas. Y la única vez que ella fue, no fue la única, fue a partir de que se murió. El hecho de que ella se muriera y que la reemplazara en el protagónico que tenía en el teatro en ese momento, que era muy importante, Flor de la B, permitió que Flor de la B surgiera como figura para reemplazar a ese cuerpo muerto. O sea, si lo ponemos en términos laborales, digo,
claro, claro.
Es como se me muere un operario o una operaria de la máquina y viene el otro y la fábrica sigue. Ese nivel de deshumanización, y que tiene que ver con esto, con ser el token, ser la única que está ahí en tensión, que es lo un poco desde donde nos paramos nosotras con respecto al tokenismo, que es una situación de visibilización en la que se pone el cuerpo de una persona en valor, en este caso por ser trans, pero al mismo tiempo ese cuerpo tiene que pagar un precio de ser puesto en valor con, bueno, ser el remate de un chiste permanentemente. Que ¿qué? Eso igual va cambiando, se va modificando, pero hablando de ese momento histórico en particular, claro, es así.
Y por ahí también empezar todo eso, obviamente, que se viene dando, porque también depende en qué contexto, en qué tiempo, en qué momento temporal, los tokens se fueron modificando. Quizás en los 90 era Cris Miró, pero, y también digo el colectivo trans, pero quizás, no sé, 40, 50 años atrás era el colectivo de las mujeres como algo homogéneo, no sé, 70 años era el colectivo negro de personas afrodescendientes, personas indígenas. O sea, para mí también eso se va contextualizando en el tiempo, pero a la vez no es algo que sea, que me parece a mí que ahí es también un punto re importante como a nombrar, no es responsabilidad de esas mismas personas que están ahí. Digo, nosotras, ponele, actualmente vemos a las personas que están, o que nosotras consideramos que están tokenizadas dentro de la cultura en general, la cultura, el deporte, digo, existe, y se ve eso cuando se prioriza la identidad por sobre los cambios estructurales que hay sobre esa práctica, ¿no? Como, bueno, los medios de comunicación, se cambia, digamos, como el paradigma de dónde se paran, y de a poco, no sé si por la presencia de Lizzie Tagliani, por ejemplo, pero sí de a poco se va de los cambios más profundos. Y por ejemplo, otro ejemplo que últimamente estoy monotemática, y hablo del deporte, bueno, deporte también, digo, como que, por ejemplo, se va... ¿Dónde está mi medalla por ser trans? Mi medalla es un deporte, chica. No, también digo, como que se van incorporando estas de a poquito, ¿no? Como estas nuevas, estas falsas inclusiones, las visibilidades y todo, pero no se modifica de raíz, por ejemplo, en términos como más concretos, la cuestión de la competencia, no se modifica las raíces, digamos, como económicas que hacen que se priorice más cierto deporte por otro. O sea, es complejo, como, bueno, también como dice Angela Davis, vamos a citar, a preguntas complejas, respuestas complejas. Es complejo porque no es tan fácil de desandar, pero sí me parece que es un término que engloba a muchas cosas que nosotras como por ahí pensamos y creemos que son desafíos re importantes también a desandar. Sobre todo que nos pasa a nosotras también, ¿no? Como, bueno, esa línea.
Sobre todo porque, bueno, hablando, digo, trayéndolo más acá, y porque ya estamos en esta un poco, hablando, por ejemplo, del cupo laboral. ¿Qué sucede con el cupo laboral? Bueno, sí, nos gusta, es un avance, pero ¿qué pasa con un cupo laboral que, de alguna manera, fuerza al Estado y a todos sus brazos institucionales a contratarnos, pero pertenecemos a una población que, por ejemplo, muy escasamente tiene una formación profesional?
Claro.
Entonces, bueno, son pequeños parches, son pequeñas cosas que van sucediendo y que van sucediendo sin una coordinación temporal y programática. Uh-huh. Y que necesariamente, como no estamos, como ya el tema del binarismo lo hemos superado, ya las cosas no son ni buenas ni malas, sino que bueno, a un problema se presenta una solución y esa solución necesariamente tiene que plantear un problema nuevo, porque claro, si no nos estancamos.
Y también, si no, bueno, no estaría fluyendo, no estaría viendo equidad, la equidad que tanto nombras. No, y también me parece como re importante esto de resaltar el tema que vos recién nombraste, el tema de la humanización, que tiene que ver para mí, más allá de la palabra humanidad, sino tiene que ver con una cuestión de realmente que modifique la calidad de vida de las personas que pueden estar involucradas. En esto digo, bueno, también digo, el feminismo puede estar tokenizado también, digo, como el cupo feminista dentro de ciertos lugares. ¿Qué pasa? No se modifican las lógicas que hacen que las mujeres sigan siendo las más pobres de las poblaciones, no se modifican que las personas trans estén. Entonces, para mí esa es como la contracara, que es esto de humanizar, que tiene que ver con, bueno, humanizar es mejorar la calidad de vida, no es ni más ni menos, y darle la posibilidad, no es darle la posibilidad de tener más derechos, sino darle la posibilidad de tener una calidad de vida que puede ser mediante leyes o puede ser mediante otras prácticas que justamente no son las que propone el status quo dentro de estos espacios, ni los medios de comunicación, ni los deportes, ni el espectáculo, ni el arte, etcétera.
Pasa un poco también con el cupo femenino en la música. Uh-huh. Y en los shows, en los escenarios en general, que también, sí, existe el cupo, sí, se cumple lo más que se puede, pero al mismo tiempo, en algunos roles, de hecho conocemos cooperativas que son locales, que tienen que ver con diseño de sonido, diseño de luz, y qué sé yo, que son gente que se ha juntado y se ha tenido que comprar sus propios elementos de trabajo, porque la educación técnica para poder acceder a la manipulación de esos equipos está totalmente cooptada por los varones cis heterosexuales. Y no ser un varón cis heterosexual intentando aprender, intentando entrar desde cero en una empresa cualquiera, es un infierno total.
O sea, entonces sí, o sea, te morís de hambre, básicamente. O sea, antes de todo el resto, tenés 5 trabajos más.
Y ahí pasa lo mismo. Está el cupo, existe, está institucionalizado, está regularizado, pero bueno,
a laburarla, amiga.
Hay que bancar una cursada de luz y sonido con todos chabones que te tratan como el orto porque creen que no vas a aprender nunca nada, a pesar de que nosotras siempre sabemos más. Siempre sabemos más. Nunca duden de eso. Los chabones no saben qué talle de calzoncillo usan. Posta. Esto para siempre, nosotras sabemos más.
Y en esto, entonces, volver a hacernos la pregunta, volver a hacerles la pregunta de ¿cuándo estamos actuando de florero? Estar atentos, porque ninguna florcita que se rega con la mirada, ningún nada, cuando empezar a considerarnos sujetas y sujetes y ir modificando esas pequeñas estructuras que por una u otra forma nos terminas cagando, chica. Aceptémoslo también. Siempre hay una que nos caga, boludo, basta.
Y si no hay otra que ser florero, considerar que ser florero es un trabajo y se paga. Se paga.
Se paga.
A monetizar esa imagen. Para pasarme el centímetro que me voy a medir.
A ver si ya soy más mujer.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.